Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según corresponda. Vamos a dar vueltas alrededor del planeta, comunicándonos. Somos los del podcast, los de la radio, los de la nave, los aliens, los groseros, los residentes, los inmigrantes, los desintegrados, los desterrados, los desvelados. Somos. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Dog Show.
Ándale, y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 4,000, 86ª, 82ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Larteja.
Hola amigos de la imaginación.
Imagination, la imaginación al poder.
Sí,
señoras y señores, la imaginación al poder, pero no tanto tampoco.
A
veces
se puede complicar.
Sobre todo si uno tiene así como la mano veloz. Señoras y señores, un político boliviano imaginó un mejor porvenir, imaginó un futuro promisorio para la patria, imaginó un pueblo nativo necesitado de ayuda del fondo indígena.
¿Cómo?
Imaginó el pueblo, imaginó los habitantes de ese pueblo, imaginó todo, señoras y señores, y $800,000 en su cuenta personal.
¿Qué para el pueblo que imaginó?
El pueblo dentro de la imaginación del señor, ¿vio cómo es esto? Mire. Bueno, nombres, apellidos. Jorge Choque Salomé, senador por el Movimiento al Socialismo. La cuestión es que año más o menos 2010, todo esto de justamente fondo indígena, que era para promover actividades en diferentes pueblos y demás cosas. Jorge Choque Salomé dijo: yo tengo un pueblo que se llama Curucha, porque si yo imagino un pueblo, tengo que imaginar el nombre también. Bueno, Curucha está muy, muy necesitado de algunas cosas. Ubicación y todo, es en la provincia de La Paz. Está por aquí, Google Maps dijo: y la gente está necesitada. Bueno, el fondo indígena le dijo: sí, no hay ningún problema, le vamos a dar $800,000 para que...
$800,000.
Le estoy haciendo, vio, 6 millones de pesos bolivianos.
Póngale,
10 bolivianos. 6 millones de pesos, bueno, $800,000 para que comprar semillas, hacer diferentes cosas dentro del pueblo. Claro, que el pueblo progrese, pues. Pero es un pedo que un pueblo progrese cuando todavía el pueblo no existe. Entonces, no sé qué quiso hacer Jorge Choque Salomé, es fundar el pueblo y luego... sabemos. Ese pueblo fantasma. No existe, no vive ningún latino, ningún nativo americano, no vive indígena, fondo, y él dijo a mi cuenta personal.
Claro,
para que no anden vio, porque luego lo acusan a uno de imaginar. Esta cuenta no es imaginaria, es mía. Aquí tiene la firma Jorge Choque Salomé, senador por el Movimiento al Socialismo, porque queremos un futuro promisorio para Curuxa, que me lo imaginé un pueblo bellísimo realmente. Pero así que los que habitan en Curucha, en la provincia de La Paz, sepa que son imaginarios y esperen que les llegue el fondo para,
El güey admitió que el dinero lo usó.
Sí, ya se lo gastó, por otra parte, porque la imaginación para gastar $800,000 tampoco debe ser muy...
Póngale, pero que el proyecto sigue en pie.
Sí, el proyecto sigue en pie. No sabemos si el proyecto de fundar un pueblo, de que ese pueblo exista, de que a lo mejor... ese pueblo se reúna en algún momento y necesite del fondo indígena, pero el proyecto sigue en pie.
El güey está en prisión domiciliaria.
Con los $800,000 que
se debe haber comprado una.
Sí, es que uno.
Bien chingona
si uno,
casa,
si uno es bien corrupto, que tener en cuenta que el dinero de la corrupción vaya para una casa bien perrona.
Claro.
Por las dudas que le den, en el peor prisión de los casos, prisión domiciliaria, entonces uno no la pasa tan mal, ¿no? Puede seguir imaginando pueblos. La próxima, imaginar naciones, inclusive continentes. Continentes enteros. Damas y caballeros, vamos a presentar a la trona de María de Juan, su conjunto, comenzamos por consejos con frío espacio cósmico, es el capitán Roger Vinilo.
Sí, capitán, ¿cómo está, Capi?
Bueno, pero para no cargar las tintas con la corrupción latinoamericana, y que siempre hablan corrupción en México, en Bolivia,
tenemos
en Argentina.
Más corrupción.
Tenemos corrupción en España.
¡Uah!
Sí, de todos los tamaños y colores, pero está fehaciente y fresquecita. Las autoridades suizas confirmaron a la Audiencia Nacional que la familia del ex embajador de España en Venezuela. Bueno, apareció Venezuela.
Qué mal pedo.
Chale, chale. No, no, pero el español, Raúl Morodo, posee cuentas bancarias millonarias. El juez que investiga una trama de corrupción en transacciones comerciales internacionales, blanqueo de capitales y delitos fiscales, en el supuesto saqueo por parte de la familia Morodo de 5 millones de dólares de la petrolera estatal venezolana PDVSA.
Chale.
En realidad me quedo corto con 5 millones, son 5 millones 400 mil y así. Y bueno, envió una comisión investigadora a Suiza, Panamá, Portugal, requiriendo información sobre Raúl Morodo, su hijo, las esposas de ambos dos, entre otros implicados de esta trama, y le dijeron, sí, efectivamente, el español está hasta los huevos, tiene más dinero que Maduro. Bueno, no tanto, pero tiene un chingo. Y lo hizo entre el 2004 y 2007, cuando fue embajador de España en Venezuela. Señoras y señores, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio, y es La Muda.
¿Cómo está, Mudita?
Mudita. En estos momentos, y no hablando de corrupción, México está, y desde hace tiempo, como perro que se muerde la cola en un círculo imposible entre gobierno y los casos de femicidios. El caso Fátima, ahora una niña de 7 años torturada, asesinada en Tláhuac, obligó finalmente a Andrés Manuel López Obrador a hablar y a Claudia Sheinbaum también a hablar. Y las cosas, si no querían hablar, era porque sabía que cuando hablaran, algo desafortunado iba a surgir. Bueno, López Obrador, con ese tono de abuelito contemplativo, les dijo a las feministas que no pinten los monumentos porque están trabajando para hacer justicia y la chingada.
Bueno, que
y aparentemente no hay tiempo, no hay paciencia, no hay que se vea alguna,
que se vea,
¿no? Entonces, para que se vea, Sheinbaum esta vez dejó de lado él, ahorita no, sino que dijo, ahorita sí, y también dijo que van a hacer justicia, que se busca hacer justicia y así. El caso Fátima deja atrás el caso de Ingrid, y el caso Ingrid dejó atrás el caso Carla, y el caso Carla dejó atrás el caso Fernández, y Mariana, y Xochitl, y Juan, y las muertas de Juárez ya son las muertas de México, y Latinoamérica no detiene la sangre, y México está en una intrincada complicación como perro que se muerde la cola. Damas y caballeros, vamos a presentar al técnico de este viaje con ustedes, ¡Sol Mico!
¡Venga, Mico, este! ¿Qué dice, Mico?
¿Qué pedo con el coronavirus?
¿Qué pedo?
No, le vino chingón al gobierno chino. Primero, el presidente Xi Jinping fue acusado porque si actuó a tiempo, no actuó a tiempo. Entonces Xi Jinping está como que un poco nervioso y dice, cálmense todos, yo actué inclusive antes. Yo ya lo imaginé el virus.
Claro.
Como choque, ¿vio? Lo imaginé el virus y ya empecé a actuar de antes de todo el pedo. Entonces, de esta manera, sus detractores los calma. Pero bueno, ahora China detiene a un conocido activista pro democracia. Se trata de Yu Yongzhong, que pasó 4 años en prisión, llevaba 2 meses escondido tras participar en un evento a favor de la transición en el país, y Yu, pese a llevar 2 meses escondido, había recurrido a las redes sociales para criticar con dureza la gestión en la crisis sanitaria con motivo del coronavirus, ¿no? Bueno, ¿cómo lo encontraron a Yu Yongzhong? Bueno, con un registro por coronavirus.
No.
O sea, claro, porque el coronavirus, entonces ahora te registran a huevo, le pasan el escáner y dice, usted coronavirus no tiene, está libre del virulacio, pero usted, Gillón, estuvo en redes sociales haciéndola de pedo pro democracia, vamos para adentro.
Nuevamente.
Así que lo pusieron en cuarentena. Cuarentena que pueden ser 10, 15 años, no sabemos, China, pero bueno, está en cuarentena. Damas y caballeros, ahí está la China. Vamos a presentar ahora a nadie más, a todos los desintegrados que ya vienen. Señoras y señores, camino hacia ningún lugar.
Allá vamos. Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de ahora es una obligación soberana que le exigimos como ciudadanos. Agradezca que humildemente el mismo no posee una fuerza represiva capaz de obligarlo a cumplir con su deber, por lo que usted puede dejar de escucharlo en este mismo instante. De este modo cumplimos en informarle que no estamos en condiciones de exigirle nada, y usted tampoco. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
Oh, el amor y las promociones perronas. Llega el chamo desde Ushuaia, Argentina.
¿Cómo estás, chamo?
Bien, muy bien. Aquí un venezolano en el fin del mundo. Pirata, lagarto, nave, paso a decirles gracias. Muchas gracias por haberme leído. Gracias a usted por comunicarse.
Sí que sí.
Sí, justo estaba teniendo un mal día. Mi tele rota, me chocaron el auto, tendinitis a la verga.
No mames.
Sí, sí. Quizás todo estoy imaginando en un mismo evento,
sí,
¿no?
Sí que sí.
Llevan el carro, la tele, claro, algún lado. Sí. Porque dice, vamos a ver el partido, pero yo no tengo tele. Bueno, yo llevo la mía.
Sí.
Y entonces le chocan el carro, se rompe la televisión, tendinitis, justamente
todo
porque al volante
sí, todo junto,
un desastre.
Punto.
Bueno, una pequeña historia de mis 3 años de soltería. 2 puntos: Tinder, Happn, Badoo, Coaching, Surfing. Bueno, todo lo que ustedes imaginan.
Sí, pues claro, sí,
aplicación que tenía un corazón dando vueltas por ahí o algo así.
Se instala
automáticamente.
Se instala.
¿Y qué pasó? Resultó, conocí a una persona. De Buenos Aires. Y para resumirlo y ser un poco económico y audaz.
Usted está muy lejos.
Estoy muy lejos, pero no importa, porque no hay límite para el amor.
Claro,
no hay frontera para la adversidad y la calentura.
Estaba en Venezuela y se fue.
Por eso, me sentí más cerca. Y entonces, bueno, el pedo es que ahí. Pero antes de todo esto, y no quiero mezclar las cosas, quiero agradecerle a Lunita Suburbana.
Ajá.
Sí, porque ella fue la que me animó a escribirles.
Ah, mire.
Muy bien, porque Lunita Suburbana no escribe, pero anima. Es como una porrista, ¿vio? Es como en el fútbol americano. No juegan las porristas, pero son las que echan ahí porras. Fantástico, entonces. Pero bueno, pero esta no es la persona que conoció. La dejamos libre de culpa y cargo, porque a lo mejor estamos mezclando las cosas. Pero bueno, conocí a una persona. Una persona de Buenos Aires, yo en Ushuaia.
Ajá.
Y en ese momento, la cuestión es que, bueno, momento random, donde ella iba a Ushuaia, yo iba a Buenos Aires. La relación iba así, ¿no? Como a distancia, pero no tanta. Y así. Y de un momento random me invita con todo pago a Cancún. Estas son promociones y no mamadas, realmente. Bueno, pero en ese momento la relación no estaba del todo bien, ¿eh? No. ¿Qué hubiesen hecho ustedes? Es aquí donde yo me pregunto. Parafraseando
vamos a Cancún.
Al gran expresidente mexicano don Enrique Peña Nieto.
Póngale.
Cuando tiene rodeado todo y ya no, los huevos ya no sulfurados, dice, ¿qué hubieran hecho ustedes?
Entonces, vamos a Cancún. Yo le iría a Cancún.
Sí, yo.
Pero vamos
no,
a Cancún.
Yo sí, le caigo en Cancún. O sea, todo pago, cabrón. ¿Qué pedo? No, sí.
Ajá.
La relación está como el orto.
Está bien, sí.
Inclusive,
uno se puede quedar dentro del hotel.
No, totalmente. Yo le diría, sí, vamos, pero por favor, asientos separados en el avión. culero.
No, güey, no se puede.
Es que la relación no está en un mejor momento.
Vamos para ver qué pasa con la relación.
Bueno, vamos a ver qué pasa con la relación.
Está bien.
Pero lo que pasa es que es un pedo.
Ajá.
Digo, tratar de salvar relaciones, dijo el chino. Con textos muy a favor, ¿no?
Ajá.
Digo,
igualmente hay veces que
no jala el contexto
a favor.
No jala ni así. Pero digo, queremos salvar la relación.
Sí.
Y entonces, lugar paradisíaco, playa preciosa.
Hay muchas posibilidades de salvarla.
Todo pago. Yo con todo pago le salvo cualquier relación. Disimulo un chingo. Bueno, la cuestión es que nada, ahí queríamos salvar la relación así. No sé, pero me parece que el chamo, igual como estaba mal la relación, dijo: no, yo tengo mis principios, mis honores.
Si no
les gusta, tengo otros, pero yo a Cancún no le voy así en esta situación. Bueno, habíamos quedado que todo eso, ¿no? Y entonces, hace 3 años y soltero.
Ajá.
Totalmente. Y la verdad que han sido.
No fue.
Deduzco que no fue.
Parece que no fue.
Deduzco que no fue, digo. Pero bueno, la verdad es que han sido los mejores años de mi vida. Sí, realmente. Hace 2 años trabajo en una fábrica de cerveza artesanal.
Ajá, mire.
¿Qué nivel de cerveza artesanal? Porque vio que le manejamos cerveza artesanal y en realidad
de distintos niveles.
Pero hay unas industriales de puta madre.
Sí,
entonces dice, a ver, ¿dónde está? Esta es la fábrica de cerveza artesanal.
Póngale.
A lo Borgo, ¿no?
Ajá.
500.000 empleados.
Sí.
No.
Es como cuando uno nombran desde el gobierno, no, porque las pymes.
Sí, claro.
Las pymes que nombra el gobierno.
Las pequeñas y medianas empresas del gobierno.
O sea, son unas megas empresas.
Son exportadoras de puta madre. Pero no.
Cuando dicen pymes, dicen, ay, no, es para la ayuda de las pequeñas. No, eso es súper pequeña, pequeñísima.
Uno imagina un.
Insignificante empresa, la que se imagina uno.
Imagina un viejito haciendo artesanías.
No sé si es pero.
Pero, bueno, un jovenazo haciendo artesanías, pero en realidad. Bueno, no importa. Más allá de todo esto, yo les quería decir el nivel de cerveza, de fábrica de cerveza artesanal. Damas y caballeros, tres personas.
Tres personas.
Somos tres personas haciendo cerveza artesanal. Es una pequeña. Pero digo, nos garantiza absolutamente la artesanalidad.
Y
de
no
la...
sé, en la cervecería Modelo Zacatecas, la más grande, eran seis, ¿no?
Sí. Es verdad. Ustedes sepan que están bebiendo cerveza artesanal.
Sí.
¿No? Artesanal porque en realidad los seres humanos, claro, en los tres turnos rotativos, sí, sí, son muy pocos los empleados.
Lo que estaba automatizado todo lo demás, o para limpieza.
Bien pinche automatizado.
Sí. Para limpieza sí había un chingo.
40 millones de litros de cerveza a diario.
Sí, 40
digo, de
millones.
La fábrica de la fábrica Modelo
de Zacatecas.
De Zacatecas. Nada más, 40 millones diarios de chela.
Sí.
Digo, tú que te estás tomando una chelita fresca ahora, pero en realidad le estamos dando trabajo, no sé, ¿qué quiere? 100 personas.
Póngale.
De las 199 de aseo y mantenimiento, porque eso todavía el robot no me lo hace.
Chale,
luego
wey,
todo
chale.
Pinche automatizado. Bueno, en este caso, más allá de todo esto, tres tenemos ciertas automatizaciones, porque le decimos autómata a uno de los tres que trabajamos aquí. Y bueno, la cuestión es que va bien, porque es pequeña, pero la verdad me siento muy orgulloso de formar parte de ese grupo de trabajo.
Qué chido.
Sí, quisiera hacerles llegar en algún momento algunas latas. Si el lagarto me lo permite,
claro que sí.
Bueno, sigo mi camino. Sí, les dejo muchos litros de birra, preferentemente IPA. Abrazo desde
aquí
Ushuaia.
Aquí no somos fan de la cerveza.
Hay que probar todo lo que hacen los desintegrados, hay que probarlo todo. Y hay que alentarlo. Así que díganos la marca. Tres personas haciendo cerveza artesanal en el fin del mundo. Queremos saber más detalles. Bueno, ¿y cómo le hacen ustedes? Porque si son tres borrachitos, es un pedo. Yo conozco gente, tengo muchos amigos que fracasaría absolutamente por el nivel etílico de estas personas, que creo que es un litro para ver la venta y un litro para adentro. Entonces es un pedo. A lo mejor ustedes son astemios totalmente.
Póngale.
Y eso sería lo que haría funcionar el negocio de puta madre. Pero alguien las tiene que probar. Nos podemos sacrificar también y veo gente levantando la mano. Un abrazo desde Ushuaia, el Chamo. Un abrazo grande para él.
Abrazo, güey.
Es natural que en una oficina pública sientas ganas de putear en seis idiomas a los que juegan con tu tiempo. En caso de que el mundo se desintegre, se suma a la campaña en defensa de la naturaleza.
Desde la Costa Brava de Guerrero, México, llega el último en llegar.
¿Cómo está, último?
Saludos, amigos del podcast ignorados por Spotify. ¿Cómo les va? No me gusta decirte, te lo dije, pirata, te lo dije, pero pues te lo dije.
¿Qué dijo?
Y todo lo que dijo, tiene el hocico lleno de razón siempre, el último en llegar. Cuando estaba el mame de los nombres raros, no le quise entrar porque no iba a saber ni por dónde pinche empezar aquí en la Costa Brava de Guerrero. Sí, por otro lado, parecen los desintegrados están conectados por alguna red sensorial invisible. Hay muchas coincidencias en los sucesos de nuestras vidas desintegradas. Coincidencias no tratadas en su momento, pero que me dejan extrañado. Así como entre mareado y a la verga, como afectado el cuadril, como diciendo, ¿qué pedo? Bueno, no entraré en detalles, pero para no alargarme más de la cuenta. El cut que te dejó anonadado con su nombre, Cutberto.
Sí.
No solo anonadado, sino admirado. Ah, digo,
claro,
qué chido.
Sí, sí.
Bueno, a mí no es que me parezca un nombre X, como un José, un Juan, Alberto.
Pero
aquí en donde vivo hay varios así. De rebote te suelto el nombre de uno de mis vecinos, quien se llama Cutberto Rizzo. pero así en un random, como diciendo, de los 356 Cuthbertos que conozco, uno es mi vecino. Sí, retomando a lo que comentaba arriba de las coincidencias, yo tengo un tío que se llama Cuthberto, pero no sé por qué jodida situación lo conocíamos como Nacho, el tío Nacho.
El tío Nacho.
Muy bien. Bueno, vamos a lo del tío Nacho. El tío Nacho está hasta la madre de borracho.
Ah, mire.
Y digo está hasta la madre, no estaba, no, no siempre no, no, está, no, no. No, porque es como un constante.
Sí, 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 sí.
Está hasta la madre de borracho. Y bueno, la cuestión es que el tío Nacho, bien pedo y así. Pues bien, hace como 30 años el hombre que desaparece. Abandonó absolutamente todo, incluyendo a su familia e hijos.
Ajá.
No dejó rastros, no sé qué habrá pasado. Sabíamos, había emigrado al gabacho, pero no más de eso. Siento que nos ocultan la mitad del conejo. En realidad, el asunto es el siguiente. Hace como 3 semanas, un sábado, para ser preciso, suena el teléfono con la llamada de Los Ángeles, California.
Ajá.
Sí, y el diálogo es el siguiente. Bueno.
Disculpe, hablo con el último en llegar.
Y yo, merengue, meritito aquí.
Hola, sobrino, soy Cuthberto Fuentes, tu tío Nacho. ¿Te acuerdas de mí?
¡Ah, oh, cabrón!
No mames.
Pero claro que me acordaba de él perfectamente. Mucha familia creía que estaba muerto y estaba de parranda. Yo me quedé estupefacto, con los ojos así, ira. ¡Oh, no mames! Y bueno, y crece más mi asombro ahora que aparece un desintegrado que se llama Cuthberto.
Ajá.
A lo mejor es mi tío Nacho o alguna de sus... Sí, no, pero bueno, no está en Los Ángeles nuestro Cuthberto.
No.
Bueno, porque este señor era muy mujeriego, ¿eh?
Ajá.
Y las mujeres lo fueron llevando hasta cruzar la frontera y ahora radicarse en Los Ángeles. Tenía varias esposas e hijos por aquí y por allá, de un lado y del otro de la frontera. En fin, cabrones, cosas que pasan. Se despide de ustedes el último Cuthberto. Ad bornes a mis adbidler resistance, dice el último en llegar desde la Costa Brava de Río México, donde abundan los Cuthbertos.
Corazón.
Señoras y señores, llega Verónica, Eurice, Filomena, Patricia, Diana, Jorgelina, Ricarda, Lauriana de la Asunción del Mundo, Nájera.
¿Cómo está, Benito?
Hola, mis amores, ¿cómo están? Hace casi 16 años que los escucho y hasta hoy me atrevo a escribirles. Bueno, no es cierto, pero hace mucho que no escribo. Más sin embargo, les escucho todos los días a las 7 de la mañana.
¡Ah, qué temprano!
Sí. Y bueno, es cuando ella arranca su jornada, ¿no? Bueno, aquí va una breve historia. No tan breve, Verónica, por favor. Bueno, todos los días, de lunes a viernes, llego a la oficina a las 7 de la mañana.
Ajá.
Bueno, realmente llego a las de 5 a 20 minutos antes de las 7.
Ah, menos mal.
No, sí,
no,
yo
dije, 5 de la mañana
sale de noche, pero... Bueno,
sí.
Igual a las 7 sale de noche.
Sí.
Pero, bueno, la cuestión es que llego para preparar todo, ajá, poner todo en orden. El jueves pasado iba a romper mi rutina. Dije, Verónica, eres joven, tienes que hacer cosas arriesgadas, basta esta rutina que te apendeja, haz cosas novedosas. Y bueno, la cuestión es que iba a tener un curso a las 9 de la mañana.
Ajá.
Bueno, muy cerca de la escuela preparatoria del niño Chiva, mi hijo. Bueno, así que decidí no pasar por la oficina e irme directamente de casa al curso. Y de paso, darle un aventón a su escuela al niño Chiva. Siempre salgo muy puntual, como es mi costumbre. Íbamos muy tranquilos por la calzada Guadalupe cuando en un semáforo el limpia parabrisas me hace señas. No, el limpia parabrisas automática hace así siempre.
Póngale,
cuando usted lo conecta,
el que limpia.
Ah, el que limpia.
Sí.
Ah, muy bien.
El güey,
bueno,
¿no?
Claro, el güey.
Sí, que está en el semáforo.
Claro, le hace señas. Bueno, suponía yo que quería limpiarme el parabrisas.
Sí,
yo
sí.
Con mi dedito le decía no. O sea, hacía lo mismo que limpia parabrisas automático, pero le decía no. Pero él se acercaba insistentemente.
Ajá.
Cuando llega a mi ventanilla, me dice que traía una llanta desinflada.
Ah, chale.
Bueno, yo, mierda, el estrés se apoderó de mí automáticamente antes de las 9 de la mañana en Ciudad de México. Bueno, ¿qué voy a hacer? Me voy hacia la orilla.
Ajá.
Bueno, y qué joda y qué desafortunado momento. Sí, sé. Y sí me han enseñado a cambiar neumáticos y todo ese pedo. Pero bueno, ese jueves traía bien puesto el traje Godín. Estaba de punta en blanco. Era un lujo, unos tacones de 20. Un trajecito sastre hermoso y blanco.
Claro.
Bueno, y de lujo. Pero bueno, les recuerdo que iba a un curso. Entonces,
pues claro,
maquillada, peinada de peluquería. peluquería, me había hecho un copetón alocado y así. Mi niño Chiva, pues solo es bueno para los juegos en línea.
Claro.
Y entonces le dije, hay que cambiar el neumático. Me dije, ay, yo no tengo el joystick.
No tengo la aplicación.
Bájale la aplicación de bajar un neumático, May, en chinga. Yo traje el joystick cargado y todo el pedo. Y yo lo miraba como diciendo, ese joven puberto. Bueno, por lo que le pedí al joven apuesto y amable limpia parabrisas que me ayudara a cambiar la llanta. Y pues sí, entre tres de ellos me ayudaron, porque usted sabe, ¿no? El pedo. Aparecieron de todas partes. Bueno, y me la cambiaron. Obviamente, les di su pago correspondiente. Toma tú, toma tú, toma tú, toma tú. No paraban de llegar. Toma tú, toma tú. Pero tú estabas en el otro semáforo. Ay, no hay pedo, toma tú. Bueno, ya un poco más relajada, con las cuatro llantitas rodando perfectamente, pero con algo de estrés todavía, pues con seguridad llegaría retrasada al curso. Eso me genera mucho estrés, llegar impuntual. Bueno, dos cuadras después de la pinchadura de llanta, me doy una vuelta a la izquierda, que al menos tres años di para llevar al niño Chiva a la secundaria, pero no es lo mismo dar vueltas prohibidas, que, bueno, no sabían que eran prohibidas en realidad. A las 6:30 a.m., que a las casi 9 de la mañana.
Sé que sé.
6:30, digamos que es un horario donde usted puede hacer cosas prohibidas.
Claro, sí.
9 de la mañana en Ciudad de México. No puede andar haciendo cosas prohibidas. Por más que algunos, muchos las hacen, pero digo, usted empieza a correr un riesgo. Pues a las 6, al menos los oficiales de tránsito aún no andan circulando.
Todavía no llegaron.
Bueno, a las 9 están a pleno, juntando para el desayuno. Bueno, yo nunca los vi por esa avenida a esa hora, a diferencia, ya casi a las 9 de la mañana hay mil veces más vehículos, patrullas, todo el pedo, helicópteros, gente marchando. Ciudad de México está, ya despertó, digamos. Aquí está Ciudad de México. Bueno, pues unos metros adelante me detiene un policía, un tránsito.
Ay, chingada.
Pide orilla hacia la orilla. Sí, y nuevamente el estrés me invade. ¡Bum! Y al copete medio se me iba como decayendo. El maquillaje se me empezaba como a trastocar. Para entonces mi sangre ya estaba a temperatura elevada. Mi corazón latía fuerte. Me pide mis documentos y me dice que tendrá que llevarme al corralón del depósito vehicular. Pero a mí sí, al vehículo, a usted, al niño Chiva, todo, porque miren qué infracción tan perrón acaban de hacer. Esto es verdad. Bueno, porque la vuelta está totalmente prohibida. Sí, y mi imprudencia puede causar chingos de accidentes.
Chingos.
Y bla, bla, bla. Y me dio todo una
perorata. Bueno,
sí, yo le decía, sí, oficial, tiene razón, pero a las 6 de la mañana yo estoy acostumbrada.
Es que no sabía que estaba prohibida.
Usted hace esto a diario, pero señorita. Y me dice, gracias por lo de señorita. Y bla, 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 bla. Así pues, ya demasiado nerviosa, le marco a Don Johnny, el aún esposo mío. Y bueno, acostumbrada a que él siempre soluciona ese tipo de problemas, Don Johnny se coloca su capa, llega y dice, ¿cuánto oficial? Todo el pedo. Y bueno, pero para que me dijera qué debo hacer en ese caso. Y esta historia, señoras y señores, continuará. Damas y caballeros, llega el Romper Stomper, líder supremo del clan desintegrado de Clash of Clans.
¿Cómo está, Romper Stomper?
Aquí estoy, ¿cómo están, naves? Soy el Romper Stomper, aquí reportándome de nuevo después de una larga ausencia sin escribir, pero siempre escuchando todos los programas sin necesidad de secretarios. Esto es muy importante destacarlo. Bueno, y hasta tengo la costumbre de escuchar todos los saludos de los integrados al final del programa, e incluso de tanto oírlos, me sé muchos de memoria.
Claro, sé que sí.
Bueno, pasando a otra cosa, la anécdota de Cintia y el Mr. Chig, espero que así se escriba correctamente, señor. Bueno, donde ustedes explicaron que Cintia hace todas las funciones de sobriedad, como manejar y demás, mientras su esposo está muy jarra, recordé una situación que me sucedió el año pasado. Pues resulta que un día llegué al consultorio aproximadamente a las 4 de la tarde. Sí, recuerden que doy clases en el turno matutino, no es que sea flojo. El pinche dentista, mire, llega a las 4 de la tarde, se rasca los huevos y amanece cuando puede. Bueno, no, me encontraba llegando al consultorio y que veo recostado en la banqueta, justo a un lado de la puerta del consultorio, una persona de aproximadamente 30 años, completamente dormida. Sí, y por el olor que expedía, veía que estaba hasta la madre de pedo. Totalmente. Junto a él había dos personas aparentemente preocupados por el individuo. Yo le doy vuelta al borrachín, digo, digo buenas tardes a los presentes, porque uno siempre la educación pues claro, ante todo. Y me meto al consultorio sin querer entrometerme en ese asunto. Pasaron como 5 minutos máximo cuando tocan el timbre del consultorio. Era una de las personas que vi antes junto al borracho inconsciente.
Sí, sí.
Bueno, una señora, digamos unos 50 años, y la plática fue más o menos la siguiente. Oiga, doctor, creo que debemos ayudar a este joven. Le pido de favor que me ayude a revisarlo para ver si tiene alguna identificación. Yo podría hacerlo, pero no quiero que las personas que pasan por ahí en ese momento, como pasó usted recientemente, piensen que le estoy robando. Me encontré su celular, que parece que se le salió de su chamarra, pero no tiene contraseña, doctor. Y yo... ¿cree que sea buena idea, señora? ¿Podría despertar y pensar que le estamos quitando sus cosas aprovechando que está inconsciente?
Ajá.
¿No pensó en eso, señora? Y la señora me dice, ay, intentémoslo, doctor. ¿Qué tal si su familia lo anda buscando y está muy, muy preocupada? Yo, un poco renuente y con algo de asco por el olor, acepté a buscar algo para poder identificar al borrachín.
Sí.
Logré sacar su cartera de una de las bolsas del pantalón y se la entregué a la señora para que ella la revisara. Ahí encontró su identificación, que tenía escrito un domicilio relativamente cerca, si se va uno en coche o en transporte público. Le tomo una foto con su celular, regreso la identificación a la cartera. Ah, yo pensé al borrachito.
Sí.
Hubiera estado bien, ¿no?
Sí que
también,
sí.
O sea, foto la identificación, pero también al borrachito, porque mira cómo estabas,
claro,
cabrón. Bueno, recordemos, 4 de la tarde, ¿no?
Sí,
o sea, qué momento. ¿De dónde vendría eso? Regreso la identificación a la cartera y me la entregó junto con el teléfono celular y me dijo lo siguiente la señora. Iré a ver la dirección, le encargo la cartera mucho, doctor, y el celular por si se despierta, y avise a la policía y a la ambulancia para que vengan a auxiliarlo. Por favor, cuídelo mucho para que no le hagan nada mientras yo regreso.
Ajá.
Sí, y esta historia
no
continuará. Llega el alumno más humilde desde Ciudad de México.
¿Cómo está, alumno más humilde?
Oh, todo el mundo sabe que el cover que le hicieron a Leonard Cohen es lo más chingón que le han hecho.
Ay,
ovaciones de pie.
Gracias,
muchas gracias, alumno más humilde.
Sí,
le agradecemos mucho. Y habrá novedades sobre
pues claro,
eso.
Sí,
estamos chambeando. Muchas gracias, alumno más humilde. Bueno, pasando a otro tema. El de los himnos nacionales que hemos platicado.
Sí que sí.
Quiero hacer un reconocimiento especial.
Ajá.
Al himno nacional de Chile. Pero antes tengo que hacer unas aclaraciones porque veo uno se mete con los himnos nacionales.
Póngale.
Y hace a lo que vale, alumno más humilde. Pero bueno, antes tengo que aclarar que aunque soy mexicano, simpatizo con lo que hizo Salvador Allende, presidente chileno, que una de mis bandas favoritas son Los Prisioneros y que una chilena me marcó el corazón de manera relevante. Ahora entendemos todo.
Pues claro.
Y porque usted conoce el himno nacional de
sí,
Chile
sí.
También, ¿no? Bueno, aclarando el punto, ¿se han dado cuenta que lo primero que se escucha en la letra del himno chileno es ¡puro Chile! Bueno, esto que a los chilenos sonará
en pedo,
que prácticamente parte del universo les sonará, bueno, está bien, nombran el país, puro Chile, la pureza de Chile, la chingada. Al mexicano,
no
mames, no, ese es otro pedo. Bueno, yo sé que se refiere al puro de la pureza, pero bueno, esa es la quinta estrofa del himno chileno. Puro Chile en tu cielo azulado, puras brisas te cruzan también y tu campo de flores bordado es la copia feliz del Edén. Si está Ualihuá por ahí escuchando, diga que nos dé la entonación, que cante el himno chileno. No, en un mensaje, porque queremos que... Pero si comienza desde ahí, ¿no? De puro Chile, porque
claro,
sí, fabuloso. Los mexicanos lo agradecieron un chingo porque realmente está cagado, ¿no?
Con sí,
en ese sentido. Bueno, si han dado cuenta, lo primero que aparece es puro Chile. Yo sé que se refiere a puro de pureza, pero en México, puro Chile, es puro Chile.
Es puro
al Chile,
Chile,
Chile ¿para qué le voy a dar cuenta? Bueno, y sin más que decir, me despido de la nave. Gracias por seguir haciendo este programa. Un abrazo para el alumno más humilde de Ciudad de México.
Grande,
para comunicarte con el programa debes,
en casi cualquier caso,
comunicarte con el programa.
En caso @canaltrans.com.
En caso @canaltrans.com.
Le recordamos que las agencias de inteligencia pueden espiar, leer, archivar, analizar y bloquear sus cuentas de correo, sus servicios telefónicos y cualquier comunicación, ajustándose a leyes que desconocemos y que, aunque violan nuestra privacidad, sabemos que nada podemos hacer.
Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa.
Y tenemos a Verónica Eurense, Filomena, Patricia, Diana, Jorgelina, Ricardo, Lauriana de la Asunción del Mundo, Nájera, en pleno ataque de pánico y crisis en Ciudad de México.
Sí, güey, no manches.
Bueno, no, lo que pasa es que usted giró de manera inconveniente, eso está prohibido,
mal,
señorita.
Mal, muy
no,
mal.
No, por favor, le pido. No,
pero
no.
Está muy prohibido.
Vamos a tener que ir al corralón, le tengo que llevar el auto, porque usted sabe que los tránsitos somos así incorruptibles y nosotros así respetamos las leyes de manera de puta madre, así que vaya bajándose a la verga y la chingada. Y yo le decía, no, pero usted no sabe. Todas esas excusas. Sí. Tengo un curso, el tránsito. Claro, me decía, sí. El curso. Es mi hijo en la escuela. Se hubiera preocupado antes. Pues sí. Y a una no la bajan de mala madre, de corrupta, de violatoria de las leyes de tránsito, de vale madres de los peatones, de todo el pedo. Bueno, entre el caos vial y mi caos mental, que ya a esa altura estaba en una crisis absoluta, solo escuchaba que los demás conductores desde sus vehículos le gritaban a los polis, ¿no? Sí. Lo de siempre, ¿no? Cuando están los tránsitos en un operativo y se escucha un ¡ratas! ¡Dejen la chava, pobre ratas sucias! Y así, ¿no?
Sí.
Entonces, como ¡hambriados! Les gritaban todo el pedo, ¿no? Y todos esos insultos finos, coloridos y de buen gusto. Don Johnny, mi hasta ahora marido, me dice, pues dile que te recoja tu tarjeta de circulación. Disculpa, cariño, estoy medio pedo. Pero no, dile que te recoja tu tarjeta de circulación y que posteriormente pagas la multa y vamos por tu tarjeta en las oficinas.
Sí.
Y dije, ay, mi macho, qué suerte, me dio una solución. Le dije eso, pues así nos sucedió hace un tiempo, que pudimos ir a nuestro compromiso sin que se llevaran el vehículo y posteriormente pagamos la multa.
Ajá.
No hay pedo, recogimos la tarjeta y ya. Bueno, le dije al policía si podía hacer eso y él me dice, ¿eso qué? Le digo, lo que me dijo mi marido, pero yo no escuché lo que le dijo su marido.
Bueno.
Ah, no, que esto, que lo otro, que lo demás allá. Ah, bueno, para evitar el encierro del vehículo. Con un rotundo me dijo, no.
Que no mames.
Así como el meme de Bugs Bunny. Nope. Sí, me dice que esa opción es válida si no tuviéramos los medios para llevarnos al depósito vehicular el vehículo.
Pero tenemos los medios.
Pero no, mire, esta grúa preciosa que acabamos de estrenar, que dice Tránsito Ciudad de México, que está perroncísima, y que su vehículo combina inclusive.
Ajá, mire qué bonitos
así
quedan
que,
juntos.
Sí, cuando todo eso iba sucediendo, debo comentarles que ya se me escurrían las lágrimas.
Sí.
El estrés, coraje, impotencia.
Sí.
Casi le digo, es porque soy mujer, ¿verdad? Y el poli me dijo, no, aquí no hay pedo, igual se la llevamos. Bueno, pues recuerdan que medio minuto antes venía lo de la ponchadura de la llanta que me ayudaron los limpiaparabrisas del crucero. Bueno, el policía tomó mi tarjeta de circulación, mi licencia de conducir.
Oy.
Y me pidió seguirlos al depósito vehicular. Y yo le dije, ¿qué pedo? Los o sea, y pensé en un momento, los puedo seguir, pero en Insurgentes, si yo tomo para allá,
póngale.
Me voy y, yo,
y
digo,
y
no.
Y los perdí con el tránsito, los
claro,
perdí.
Claro, pero ya tienen mi placa, ya tienen
verdad,
todo, qué pedo. Aparte, yo no soy una mujer olvidable.
No.
De seguro aparecía en los Oxxos mi fotografía y todo el pedo. Bueno, en ese momento las lágrimas habían aumentado de una manera considerable. No podía parar de llorar. El policía ya estaba en la patrulla como diciendo, todo esto a mí, las lágrimas de cocodrilo, a mí no. Yo en mi coche con la ventanilla hasta abajo chillando como marrano, así ¡buah! Esperando el verde del semáforo para avanzar. El niño Chiva me veía como diciendo, ¿qué pedo con esta vieja loca? Y es mi madre, no puedo creerlo. Los conductores de al lado me veían como con lástima, como diciendo, pobre señora, quién sabe qué historia la secunda, de dónde viene, a dónde va y por qué llora tanto. Yo ya no sabía ni por qué estaba llorando en realidad.
No importa, no podía parar de llorar.
O sea, me ahogué en el drama, porque qué pedo. Solo les puedo decir, y no sé si me comprendan, lloraba absolutamente por todo. Y decía, ay, ese señor vendiendo dulces, ¡ay, esa niña que va a la escuela! ¡Ay, ese hotel 5 estrellas! ¡Ay, ese monumento! Sí, totalmente por todo lloraba. Mi hijo me decía, ¿qué te pasa, ma? Yo lo miraba y le decía, No, tremendo. Una se ve ya, superada.
Sí, crisis total.
Crisis total. Y en mi coche con la ventanilla iba llorando y llore por todo. De ese llanto, de desahogo que no se detiene, pero nunca. Que sí. Incrementa y se va incrementando. Y que conforme sientes que te vas vaciando de llanto, te vienen más lágrimas y tú dices, me voy a deshidratar a la chingada. Sí. Bueno, hasta que el cuerpo y el alma se te va relajando levemente. Ajá. Bueno, dos esquinas adelante se detiene la patrulla, se baja el oficial, se acerca a mi ventanilla y me pregunta, ¿qué pasó con su maquillaje, señorita? Y yo estaba así como una fan de death metal, ¿no? Así, ¿qué pasó con qué? Y lloraba más y lloraba. Bueno, me dice, ¿le habló por teléfono a su esposo? Y yo, sí, oficial, le hablé. Bueno, ¿y él qué dijo? ¿Acaso la maltrató? ¿La ofendió? ¿Le gritó? ¿Su esposo la golpea? Y yo le decía, ¿qué pedo? O sea, bueno, pero entonces yo, secando mis lágrimas, le expliqué lo que acababa de suceder. Lo de la llanta, previamente a que ellos me detuvieran. Que tenía que ir a un curso. Y que tenía que llevar a mi hijo a inscribirse a su escuela.
Sí que sí.
Podía perder todo el año escolar.
Pues claro.
Que podía terminar siendo un nini. Y aquí lo tiene, mírelo. Sí. Y el oficial me miraba como decía, pa' mí ya es nini, pero no hay pedo. Bueno, aquí, aprovechando su preocupación por mí, le hubiera podido contar mis problemas en el trabajo,
también, claro,
en el amor. Sí, sí, sí. Digo, este mensaje inclusive sería más corto si yo me podría haber desahogado con el poli.
Sí.
Pero bueno, la cuestión es que de la vida misma, etcétera. Pero entonces me regañó. Me dijo que mi giro de vuelta a la izquierda pudo causar graves accidentes. Me dio una clase express de educación vial. Me entregó mis documentos y con un no lo vuelvas a hacer, se fue a su patrulla. Dio vuelta a la derecha. En la siguiente esquina yo seguí mi camino todo derecho. Yo pido un aplauso grande para, no sé para quién en realidad, ¿no?
Para todos. Para todos los de esta historia.
Para todos, sí.
Todos
porque,
hicieron bien su...
O sea, ¿qué pedo? Hubo humanidad todo el relato.
Ajá.
Hubo humanidad de parte de los chavos que estaban en el crucero limpiando parabrisas y se mocharon y ayudaban para cambiar la llanta. Hubo humanidad en el poli que dijo, estas no son lágrimas de cocodrilo, se está deshidratando esta vieja.
Ajá.
Hubo humanidad preguntándole por la relación con su esposo.
Póngale.
Para quizás intervenir o denunciar. Hubo humanidad en todos, menos por supuesto en el niño Chiva, que seguía sin entender nada, y en Vero Nájera, que estaba como loca.
No lo vuelvo a hacer.
Bueno, la cuestión es que dejé al niño Chiva en la escuela y hoy 40 minutos tarde al curso.
Ajá.
Del curso a la oficina y de la oficina a la casa, como cualquier otro día. ¿Qué les cuento? El niño Chiva me ha perdido el respeto absolutamente. Cuando le llamo la atención por algo, me obedece no sin antes hacer una mala parodia de lo sucedido aquella vez.
No.
Imitando feamente mi voz y mis llantos.
No.
Y bueno,
no,
luego,
no permita eso.
Sape. Nosotros de aquí, a pesar de que ganemos sendas críticas, luego llega gente rasgándose las vestiduras, hay que normalizar el zape.
Hay que zapear.
Sobre todo cuando un niño
nos
falta el respeto de esa manera.
No,
es un zape suave.
Mi madre
siempre decía no en la cabeza.
Ajá.
Porque puede quedar tarado.
Claro,
igual el hijo quedó medio tarado, pero que vengo a ser yo.
Sí.
Pero, o sea, en la cabeza no.
En la cabeza no.
Pero un zape, digo, un correctivo mínimo. Tampoco sin ningún elemento.
No
es que vaya a buscar un garrote, ni tabla, ni nada. Pero digo, ¿cómo va a permitir que le haga?
Por favor.
Bueno, lo único que me queda responderle es algo así como, al menos mis lágrimas son tan valiosas que nos sacaron de un gran problema. Cuando se llora, al menos que sirva para algo. Así como yo lloré.
Es la gaviota.
Es la gaviota. O es una escena de la doña. De la época dorada del cine mexicano.
Sí.
Yo quiero repetir este párrafo porque me fascinó.
Ajá.
Al menos mis lágrimas son más valiosas. Nos sacaron de un gran problema. Cuando se llora, al menos que sirva de algo. Así como yo lloré. Hermosa. ¿Por qué amamos todos a Verónica Elizabeta de las Mercedes Nájera? Porque es otro nivel.
Totalmente.
Bueno, cosas así le respondo seguido de una cachetada, porque yo sí tengo normalizado el pecho. Yo ya normalicé el zape correctivo hace años. Bueno, esto último no es cierto. Pero me dan ganas. ¿Qué opinión les merece? ¿Le di buen ejemplo a mi hijo demostrando que una mujer con sus lágrimas puede conseguir muchas cosas? Bueno, no, mejor no opino. opinen, está bien. ¿Será que por mi vida es tan rutinaria que apenas rompo un poco la rutina y mi vida se desmadre? Sí, es un desmadre.
Sí, realmente.
Pero,
sí,
pero sí, le pido por favor, un caos vehicular en Ciudad de México.
No, son esos días que se conjuga todo.
Sí, bueno, todo se conjuga totalmente. Sí, se conjuga del orto, o sea, realmente. Pero bueno, brindemos por los días donde todo se conjuga misteriosamente de manera correcta, ¿no? O sea, y en beneficio nuestro. Besos y abrazos, amores míos. Ahora sí, viene larga, ¿verdad? Los amo, sí, pero con llanto, sí, con estrés, sí, sí, con todo, pasión, con todo el ambiente, sí, con pasión, con una frase histórica, sí, del cine de la época del cine de oro mexicano. O sea, no faltó nada.
Completo, completo.
Un beso enorme para Vero Nájera.
Besos.
Y al Romper Stomper, líder supremo del
Chale, sí, güey.
Bueno, teníamos al borrachito, sí, en la banqueta, ajá, de mi consultorio. Sí. A la señora solidaria que quería intervenir para salvar al borrachito de que sea el que los opilotes le, ajá, coman los huevos. Y yo estaba con su celular, con, sí, su tarjeta de identificación, con su cartera, con todo. Bueno, nuevamente accedí a lo que me dijo la señora: tenga todo esto que yo voy a ir a la casa a ver si lo encuentro, ajá, y así. Y yo le dije, sí, cómo no. Ahora resulta que las ambulancias y los policías auxilian borrachos, sin ni a las personas que realmente lo necesitan ayuda. Pero yo dije, bueno, la vieja muy su pedo, póngale, tendrá toda, sí, la tarde, sí, libre para dedicarse a esta cuestión. Cerré la puerta del consultorio y prendí la cámara de vigilancia en la que podía observar al bulto en el suelo.
Ah, bien,
o sea, yo,
claro,
lo tenía de ahí,
podía, sí,
vigilado al borrachito, sí, porque llegaban y le hacían un saqueo o algo, le roban las tenis, ajá, o todo el pedo. Durante el tiempo que estuvo ahí, varias personas llamaron a la ambulancia para solicitar que fueran a ayudar al borrachín.
Ajá.
Bueno, hasta que salía yo y les decía, no, tranquilos, tranquilos, ya el borracho está...
Sí.
El borracho era como nuestro ya.
Sí que sí.
Es nuestro pedo el borracho, ya está todo, ya llamamos a, ajá, todo. Dice, ah, ya llamaron, sí, sí, sí. Entonces la gente se iba. Al final, okay, yo casi perdí medio día de chamba,
sí,
porque me quedé en la puerta, no, vigilado, y dice, circulen, circulen, no hay nada que ver. No, pero el borrachito, mira, está como
desmayado.
No,
ya está, ya está.
Alguna, sí, señora pasaba y dice, ¿está muerto? No, está muerto, no está muerto. Viene de la parranda, pero no está muerto. Y yo ahí, sí, el tránsito de la banqueta, ¿no? Más o menos. La cuestión es que en un momento determinado, pasaron como 30 minutos y que suena el celular de esta persona.
Ah, chale.
Y cuando lo contesté, se produjo la siguiente conversación.
Bueno, aquí Romper Stomper, líder supremo del clan desintegrado de Clash of Clans.
Y una desconocida del otro lado me dice,
¿dónde estás, Armando?
Yo le dije, Armando, buenas tardes. Te comento que la persona que es dueña de este teléfono se encuentra en una banqueta dormido y aparentemente muy alcoholizado. Yo tengo su cartera y tengo su celular para evitar que se lo roben, ¿me entiendes? Y la desconocida del otro lado,
¡ash! Otra vez, siempre hace lo mismo. ¿Dónde está?
Disculpa, ¿tú eres su familiar?
Soy su novia y no es la primera vez que me hace esto. ¿Dónde está?
Y yo le di la dirección.
Claro, sí.
Bueno, la desconocida me dice,
está cerca de su trabajo.
Yo le digo, bueno, cuando llegues aquí, toca el timbre del consultorio y te entregaré su cartera y el celular.
Ajá.
Y luego le dije,
sí,
esta historia continuará.
De los pocos que quedaron a enfrentar la corriente, aquel pez koi que con esfuerzo y decisión alcanzó la cima de la cascada, pasó a convertirse en un dragón de oro brillante que pasa sus días persiguiendo las perlas de la sabiduría como ejemplo de esfuerzo y lucha contra las adversidades. Hoy cualquier estúpido puede entrar a un salón de tatuajes y tatuarse un pez koi. Imagínate lo que debe pensar ese pobre pez. ¿Y tú? Preocupado por estupideces. En caso de que el mundo se desintegre.
Desde Golden, Colorado, y hablando es una tal Puerto Rico y el Cimarrón.
¿Cómo está, Cimarrón?
Tripu, de los creadores de la épica de Tato Palanca, el cangrejo Cimarrón, nos traen ahora la conmovedora historia de Cano, el pelícano perdido.
Ah, chale.
Sí, el viernes mi hermana me envió estas fotografías.
Ajá.
Parece una señora de muy buen ver,
sí,
con un pelícano en la mano.
Sí que sí.
Sosteniéndolo del pico y de su cuerpecito,
ajá,
sonriente y a un pelícano. Bueno, es mi vieja, la gran Cimarrona, con un pelícano en brazos.
Sí.
Claro, tiene el hijo lejos.
Claro.
Y dijo, bueno, Cimarrón, un pelícano,
póngale,
más o menos. Le damos cariño, lo adoptamos y la chingada. Bueno, lo primero que yo pienso al ver esas fotos es, mi vieja estaba por Cabo Rojo buscando palos para sus bonsai y le dio con agarrar un pelícano, tomarse una fotografía, hay que joderse. ¿Quién le dice a mi vieja que deje el pelícano tranquilo,
póngale,
¿no? Que no,
claro,
se meta,
o sea,
con la foto, fauna autóctona. Bueno, hasta ahí vamos bien, pero cuando me fijo bien la foto, está en la casa de hormigueros. Ajá. Entiéndase, porque ustedes a lo mejor están diciendo, a mí todos esos datos, la verdad que no me suenan a nada. Mi vieja sale al patio de su casa a más de 6 kilómetros de la costa, desde, donde no se ve la playa, pero ni por equivocación, ni se ve el mar, ni se escucha el sonido del mar, ni la brisa marina, ni nada. Y no mames, un pelícano perdido en el patio.
Chale, pobre.
Sí, suelen pasar estas cosas cuando hay grandes tormentas,
pues,
grandes cuestiones así climáticas, a las que Puerto Rico está muy acostumbrado, pero imaginemos que el pelícano también, y vio perdidos por ráfagas de viento, demás cosas, cuestiones que tienen que ver con la naturaleza, aparecen animales que nada tienen que ver con el entorno, ¿no? Como una que sale a colgar la ropa, a tender la ropa en el patio y se encuentra con una garza, un pelícano, un camello. ¿Qué pedo?
¿Qué pedo?
Sí, claro. Y ahí estaba perdido en el patio. Terminó la historia como terminan estas historias en casa de mi madre. Se montaron en el carro con el pelícano y lo llevaron a la villa pesquera de Puerto Real en Cabo Rojo. Y ahí soltaron al pelícano con el resto de sus colegas pelícanos que le comentaban, ¿pero dónde estuviste?
No, me fui a pasear.
Me fui a pasear, pero pasé hambre, ni un pescado me dieron, así que regresé y así. Bueno, yo no sé cómo se brega el caso en otros sitios, pero sí sé que esta es la primera vez en la historia del pinche pueblo de hormigueros que ocurre esto, que aparezca. Así que la gran cimarrona vio, estaba como protagonista de todo el pueblo. La que encontró el pelícano, la señora del pelícano. Pues ahí la tiene.
En otra época era una señal divina.
Sí, totalmente. Sí. Llegó el pelícano. Ahí armamos el templo del pelícano. Totalmente. Pero bueno, afortunadamente fue regresado a su hábitat natural. El pelícano estará alimentándose de peces. Por ahí la tienen a mi vieja, la gran cimarrona, feliz con su pelícano rescatado. Así que sí, cabrón, de Pace Out, el cimarrón desde Golden, Colorado.
Abrazo,
señoras y señores, llega Almíbar, el portero del closet de León, Guanajuato, México.
¿Cómo está, Almíbar?
Transanave, llego al quinto piso, por ascensor.
Por ascensor y con campanita.
Almíbar, quédese tranquilo, nosotros lo saludamos, lo abrazamos. Le decíamos feliz cumpleaños,
pues,
aunque
claro,
ya en realidad pasó, pero no importa, siempre estamos a tiempo. Y estamos a tiempo también de leer su mensaje. Así que un abrazo para Almíbar, el portero del closet de León, Guanajuato, que se queda con campanita como cuasi regalo de cumpleaños. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, estamos todos.
Y brindamos. Brindamos por Roca Sogi, por Loreniux, por el Sin Que Hacer, por Abel Lunático, por el Campeón Sin Corona, por el Bisiniestro, por Cindy Caramelo, por el Kiorimu, por el Conejo Valiente, por Dor Fucking de Querétaro, México, por J. Paulo, por Jack de Silicon Valley, por el Grip de Teniente Dan, por Belén de Puebla, por Chalía, por y así nos despedimos de Capo de Hecho, por lo menos un monitor por la info, para que nos escuchen a través de la rata, nos estaremos reencontrando el día de mañana, pero antes, señor Lagartija, ¿cómo ve la Tierra?
La veo como un teléfono celular.
Ah, teléfono celular.
Tiene
un móvil,
una aplicación.
Sí.
Ah, una aplicación para conseguir pareja.
Ah, una aplicación de esas. Mire usted.
Ah, mire, hicieron match.
Hicieron match. ¡Qué alegría! ¡Qué felicidad! ¡Que viva el amor! ¡Que viva el amor!
No mames, no mames. Están robando un banco.
No mames, güey.
¿Qué pedo?
Muy peligroso todo esto. Señoras y señores, tengan mucho cuidado con esas aplicaciones para conseguir pareja. Más que todo, tengan cuidado con la gente, la pinche gente. Uno no conoce hasta que tiene la primera salida, por lo menos. Veo que, primera cita. Hicimos match. Nos conocimos por Tinder.
Teníamos muchas cosas en común.
Tenía un chingo de cosas en común. Nos gustaba, determinado tipo de comida, determinado tipo de películas. La dama en cuestión habrá dicho, este caballero me va a llevar a un bar para celebrar, a un diner, a un algún lugar así bonito, pues pintoresco, romántico. Bueno, la cuestión es que no, la llevó a robar un banco.
No mames,
entonces el señor en cuestión obliga a la mujer a conducir durante la huida.
Chale.
Porque le dice, voy a sacar dinero. Pues no le dijo cómo ni dónde. Vio uno, va al banco, vamos a salir, tú conduces.
Bueno, pasamos por el banco.
Perfecto. Yo no sé conducir, tú conduces. Podemos pasar por el banco que tengo que sacar dinero. Pero no le dijo cómo iba a sacar dinero. Bueno, sacó dinero a punta de pistola. Salió con una... la cuestión es que al final los atraparon.
Sí.
ella le dijo, yo quería adrenalina en la primera salida, pero no, tanta, güey. Bueno, el hombre fue sentenciado a 5 años de prisión por el robo de $1,000.
Ajá.
Yo calculo que era, esperaban una noche intensa.
Sí que sí.
Y mientras que la mujer fue liberada de los cargos tras demostrar que ignoraba completamente la los situación. Planes de su match.
Sí.
¿No? Y yo hice match y yo pensé que era la primera salida. Sacó económica a la señora.
Sí que sí.
Le digo así. Damas y caballeros, así estamos. Tengan mucho cuidado con la gente. Nosotros nos despedimos hasta el día de mañana. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso la muñeca fea.
Ah, muñeca fea.
De Guadalajara, Jalisco, grande. México. Un beso grande para ella. Damas y caballeros, nada más que agregar. Esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Hola, amigos de la María Tijuana. Aquí desde Pedo Town. Me saluda su amigo Diablo Vermelho.
Los saluda el valiente de Orange County. Viva la resistencia, cabrón.
Dark Angel, la enfermera tapatía.
Chileno Vengador.
Chefe.
Marco Villarroyur.
Claudia.
Jefa.
Super cabrón.
Y desde Nueva York, la resistencia existe.
Que sigan chingando a su madre.
Ese es Marco.
Lagarto, pirata soy yo, Mr. Vale Madre. Tenga ese abrazo, carnales. Vamos a brindar y brindamos.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.